Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al jueves 4 de junio del año 2026. Le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Felicitamos a quienes el día de hoy celebran su cumpleaños, su onomástico, el que haya prosperado algún proyecto personal o profesional. Enhorabuena por eso. Y bueno, el equipo de la Estación de las Noticias, comenzando por los editores, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio, ya presentes en sus puestos de trabajo. Luis Durán en los controles técnicos, despedimos a Paco Gama. Saludamos también a Lourdes Torres en las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Tenemos mucha información que compartir esta mañana. Esperamos su participación a través del 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Hoy amaneció la mañana fresca, pero sin lluvia, así es de que hay que aprovechar, haga ejercicio, levántese temprano, llega a tiempo al trabajo y mucha actitud. ¿No, Víctor? Muy buenos días.
Así es, muy buenos días, Griselda, y bueno, también destacar que la lluvia dio tregua, por lo menos durante la madrugada, a la zona metropolitana de Guadalajara. Luego de lo que vivimos ayer, pues la situación hoy es totalmente diferente, y eso nos da también buenas noticias de que no habría tantas afectaciones que documentar. Lo cierto es de que esta mañana, a través de la aplicación Jalisco Alerta, se advierte a los habitantes de la zona Ciénega, sureste y el área metropolitana de la formación de tormentas que podría generar la posibilidad de lluvia con actividad eléctrica en las próximas horas. Así que tómelo muy en cuenta. ¿Qué es la zona Ciénega? Bueno, Chapala, Poncitlán, Ocotlán. También en la caso del sureste está, consideremos, por ejemplo, Quitupan, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Concepción de Buenos Aires, lo que está pegado a Michoacán, por ahí viene esa nubosidad y entraría a zona metropolitana de Guadalajara.
Bien, ¿y qué le vamos a presentar esta mañana en el panorama general en el ámbito local? Pues la estrategia que presentó el día de ayer de cara al Mundial de Fútbol 2026, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Con el objetivo de que el comercio local aproveche la llegada de visitantes por el Mundial, el gobierno tapatío permitirá que establecimientos extiendan sus horarios de operación hasta la medianoche durante los 39 días del torneo. La alcaldesa Verónica Delgadillo informó que los negocios interesados recibirán facilidades y apoyos, especialmente aquellos relacionados con alimentos y entretenimiento. Vale la pena detenernos aquí. El Ayuntamiento de Guadalajara va a instalar un pabellón gastronómico en la zona del santuario y le pide a los tapatíos que sepan cocinar, que sepan preparar alimentos. Por ejemplo, su vecina que hace un excelente pozole, o la fondita de la esquina que prepara una carne en su jugo envidiable, les pide que se registren en el ayuntamiento para que tengan un espacio en este pabellón gastronómico que le dará el lugar a 180 personas, pues será una excelente oportunidad de aprovechar la gran cantidad de turismo que se espera en el centro tapatío. Es decir, usted puede ser comerciante o no y tendrá la oportunidad de vender en este, digamos, pabellón gastronómico. Instalará otro pabellón en Chapultepec, en el corredor Chapultepec. Este será para emprendedoras y emprendedores, esos jóvenes, por ejemplo, que hacen bisutería, que hacen collares artesanales, que preparan velas, jabones, cualquier tipo de artículo que ofrezca algo de la identidad, además de Guadalajara, al mundo, tendrá un espacio también en este corredor Chapultepec. También anunció la creación del Fondo Mundialista, un mecanismo que destinará entre 20 y 30 millones de pesos adicionales recaudados por impuesto hotelero por el Mundial a proyectos de infraestructura en colonias de la ciudad. Los mismos vecinos son quienes elegirán, como se hace con el presupuesto participativo, el tipo de obras que quieren para su colonia. Serán, le reitero, los propios habitantes quienes decidan en qué obras se invertirá el recurso.
Y bueno, en más de los preparativos, la Secretaría de Salud Jalisco presentó su operativo sanitario que aplicará durante el Mundial, que está enfocado una parte en la vigilancia epidemiológica y la atención médica de visitantes. Las acciones se van a desplegar en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así como en el puerto marítimo vallartense, con la participación de 180 trabajadores. Este plan incluye simulacros ante posibles riesgos de enfermedades contagiosas y la instalación de módulos de vacunación. También se brindará atención prehospitalaria dentro del estadio durante los eventos.
Autoridades estatales y federales supervisaron el patio destinado a vehículos de plataforma digital, ubicado a un costado del aeropuerto de Guadalajara. Durante la visita, los funcionarios evaluaron la operación del espacio y comprobaron que el traslado de los usuarios desde la terminal aérea hasta el punto de abordaje toma entre 8 y 10 minutos. El proyecto contempla una zona exclusiva para que los pasajeros puedan abordar unidades solicitadas mediante aplicaciones móviles. Esta es una medida que será efectiva o tendrá su permanencia solamente durante los 39 días del Mundial.
Y los gobiernos federal y de Jalisco anunciaron la ampliación de la meta del programa Vivienda para el Bienestar, que pasaría de 29.500 a 75.743 casas nuevas en la entidad, luego de la entrega de las primeras 48 casas en el fraccionamiento Infonavit Parques del Triunfo en El Salto. La titular de la SEDATU, Edna Vega, reconoció que el objetivo representa un desafío importante y señaló que se pretende reforzar la coordinación con el gobierno de Jalisco para acelerar la construcción y entrega de viviendas.
Este miércoles fue inaugurado el paso vehicular elevado en las avenidas Patria y Universidad. La obra abarca una superficie de más de 91.000 metros cuadrados y beneficia directamente a cerca de 15.000 habitantes. La infraestructura permite el flujo continuo de vehículos de Avenida Patria hacia Avenida Universidad, además de incorporar adecuaciones para facilitar los movimientos viales en la zona.
Y bueno, aunque los reportes ciudadanos de agua turbia con mal olor en la zona metropolitana persisten, el titular del CIAPA señaló que hasta el mes de marzo habían disminuido un 85%. Detalló que las quejas pasaron de 1.036 registros a un promedio de entre 136 y 150 reportes, aunque reconoce que la problemática aún persiste en algunas zonas. Para atender la problemática, el organismo realiza inspecciones permanentes en la red hidráulica para detectar y corregir anomalías. Se reportó además un avance de 90% en los trabajos preventivos para el temporal y se dijo que los cárcamos de bombeo ya están preparados y operan para reducir riesgos de inundación en zonas críticas.
Autoridades reportan el cierre total de ambos carriles de la autopista Lagos de Moreno-San Juan de los Lagos a la altura del kilómetro 104 en el sentido de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán. La restricción a la circulación se mantiene debido a las maniobras de atención de un incidente ocurrido en la zona y se recomendaba el día de ayer a los automovilistas utilizar la carretera federal Libre 80 como una ruta alterna.
Cabe recordar que a través de las imágenes en redes sociales se dio cuenta de que se trataba de un camión cisterna que lleva combustible. Debido a los trabajos de trasvase de líquido, se encuentra cerrada esa propia carretera y para disminuir riesgos, una vez que concluyan los trabajos, que se espera poder hacer en las próximas horas, se reabrirá nuevamente la carretera en ese tramo de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán.
Ayer hubo dos noticias o notas informativas que destacaron a nivel nacional, como es la carta que escribió el expresidente Andrés Manuel López Obrador para advertir que el embate del gobierno de Estados Unidos de México es una estrategia político-electoral. Por el bien de México, dice Andrés Manuel López Obrador, que regrese el otro Trump, el que yo conocí, con el que yo dialogué. Ya le tendremos los detalles puntuales de la información. Otra de las notas informativas, por supuesto, es la resistencia de la disidencia magisterial. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantendrá el plantón instalado en el Zócalo de la Ciudad de México luego de reunirse con autoridades federales que presentaron una ruta para sustituir a la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Durante el encuentro, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública informaron que en septiembre podría enviarse al Congreso una reforma para crear un nuevo esquema de ingreso, de promoción y de ascenso docente, con la meta de que entre en operación antes de concluir el 2026. También se prevé instalar una mesa de trabajo el 15 de junio para analizar la propuesta del magisterio. La CENTE insistió en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que mantiene la posibilidad de realizar protestas durante el Mundial de Fútbol. Así es de que parece que se avanza un paso y se retrocede dos. Lo cierto es que continúan las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el día de ayer incluso con postes metálicos, con luminarias, irrumpieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. Continuaron los actos de vandalismo y, bueno, no se dudaría que de no llegar a un acuerdo cumpla su palabra y de alguna manera pues ejerza algún acto violento en pleno mundial.
Y se suma además al amago de los transportistas, ¿no? Que se supone también en los próximos días llevarían a cabo manifestaciones para exigir seguridad, un asunto que dicen no está resuelto, así que les seguiremos informando.
Bien, pues comenzamos con el programa informativo. Hablaremos de la seguridad en torno al FanFest en el Centro Histórico de Guadalajara. Y también el día de ayer, el comisario de la Policía Vial en Jalisco, Jorge Alberto Arispe, confirmó que ya se emitieron las primeras multas a conductores que no realizaron el cambio a las nuevas placas vehiculares. El funcionario aclaró que no existe una persecución dirigida contra este tipo de infractores, pero si se ponen de pecho, pues obviamente los multarán. 6:16 a.m, comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, como ya es costumbre, comenzamos con el reporte de Arturo García Caudillo, este espacio noticioso de 3 horas. Bueno, hay mucha información en la capital del país, empezando por las manifestaciones de la CENTE y también en el ámbito político. Adelante, Arturo.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Pues justamente ayer se volvieron a reunir por segundo día consecutivo en la mesa de trabajo que tienen instalado, pues realmente desde hace varios meses, entre la dirigencia o los dirigentes de las secciones, diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto el ISSSTE, pues, el Instituto de Servicios de Salud y Sociales para los Trabajadores del Estado. El hecho es que esta nueva reunión que sostuvieron el día de ayer no resultó en acuerdos, sino en propuestas por parte del gobierno federal. Sin embargo, la principal, en este momento, la principal demanda de los maestros es que sean recibidos por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien no ha querido reunirse con ellos, y esa es una de las demandas que tienen justamente ahora. Esto se sumó, digamos, al pliego petitorio con la revocación o la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, con la abrogación también de la reforma educativa de Peña Nieto, que ellos aseguran que fue refrendada por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Sheinbaum, es decir, que no la han querido eliminar, y por otras muchas demandas que tienen que ver básicamente con pensiones y con salarios de los propios trabajadores. El hecho es que la reunión del día de ayer, dice Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, sirvió para que les hicieran algunas propuestas y se las llevaran y las analizaran en asamblea.
Por eso también reiterar que el gobierno de México mantiene abiertas las puertas del diálogo para construir soluciones, sobre todo de los temas planteados por el magisterio. Les dimos dos propuestas, dos rutas de trabajo sobre sus principales demandas. Una sobre la ley del ISSSTE 2007 y la otra sobre la desaparición de Lusicam. Les pedimos que valoraran estas propuestas y les informamos que estamos atendiendo los asuntos relacionados con el sistema de pensiones, con los procesos laborales, con las cuestiones administrativas que impactan la vida cotidiana de las maestras y los maestros. Y también que abordamos otros planteamientos que contribuyen al fortalecimiento de la educación pública y la dignificación de la labor docente.
El hecho es que, como decía, son temas que quedaron de analizar los mentores. y se los llevaron a su asamblea. Por eso escuchemos a Filiberto Frausto. Él es líder de la sección 34 de Zacatecas y de la propia coordinadora nacional.
Fuimos muy enfáticos en que necesitamos la entrevista con la presidenta, que es necesario que se establezca ese compromiso, al espero desde luego de analizar estos documentos, que esperamos se dé en los próximos días. La respuesta de las autoridades fue presentarnos estos documentos, pero en ningún momento dijeron que sí los va a atender la presidenta, aunque tampoco lo negaron. No dijeron ni sí ni no. Seguiremos nosotros planteando esa exigencia con la esperanza, con la expectativa de que sí, es necesario. No vemos nosotros otra alternativa de solución a estas demandas. Por el bien del magisterio, por el bien del gobierno mismo y por el bien de la sociedad en general, urge esa atención. Eso es lo que nosotros tenemos que declarar por el momento y más tarde en nuestra asamblea analizamos los documentos y tomamos las decisiones del derrotero que seguirá nuestra lucha con ese propósito.
Sin embargo, la asamblea que realizaron ayer por la tarde no concluyó con buenas noticias, y por lo menos para el gobierno de la República, porque lo que decidieron los mentores fue simplemente refrendar o reiterar las demandas que tienen con el gobierno de la República. Es decir, no se van a mover de donde están. Sí van a reanudar sus acciones de protesta en la capital de la República y en otras entidades, y por lo pronto pues no se ve fecha para que se reúnan con la primera mandataria. Parece que la solución a esta situación, cuando quedan exactamente 7 días para que inicie el Mundial y ellos siguen amenazando con boicotearlo, pues es que lo reciba la titular del Ejecutivo. De otra forma, se ve muy complicado que puedan manejar alguna otra situación. Entonces ellos seguirán en plantón aquí en la Ciudad de México y en otras entidades del país, buscando justamente eso, que lo reciba la titular del Ejecutivo, y entonces a partir de ahí veremos qué es lo que sucede. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a estar atentos al desarrollo de las negociaciones. Cada vez faltan menos días para el Mundial, así que es importante saber qué va a pasar con la manifestación de los maestros. Gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días. Abrazo.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo.
Bueno, y el gobierno de México y representantes del sector privado firmaron un acuerdo para ordenar la producción, abasto, comercialización y precio justo del jitomate, uno de los productos que más ha presionado la inflación alimentaria en los últimos meses y al que autoridades han atribuido hasta 80% del repunte reciente de los precios. El convenio de carácter voluntario para beneficiar a los consumidores incorpora a la Secretaría de Agricultura y de Hacienda, fideicomisos instituidos en relación con la agricultura y a la Procuraduría Federal del Consumidor, es lo que precisó el gobierno federal. Además, formalizó un acuerdo con 18 entidades del país para bajar el precio del jitomate.
Bien, y luego de meses de discreción pública, finalmente el expresidente López Obrador decidió con una carta cerrar filas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzar una dura crítica a la política de los Estados Unidos por su trato hacia México. En esta misiva acusó intentos de intervención, cuestionó el papel de funcionarios estadounidenses y expresó su desconcierto por el cambio de actitud del presidente Donald Trump. Con un mensaje de fuerte contenido político, reapareció este 3 de junio para respaldar, dice él, sin condiciones, a la presidenta Claudia Sheinbaum. El exmandatario difundió la carta en la que denunció lo que considera una embestida de Washington contra México bajo los argumentos de combate a la migración y el narcotráfico. En uno de los párrafos señala: se trata de un asunto de carácter político y electoral. dijo el ex jefe del Ejecutivo, al advertir que algunos funcionarios estadounidenses estarán intentando influir en la vida pública nacional. Uno de los puntos más contundentes del documento es la acusación de que existe una operación política desde Estados Unidos en contra del gobierno mexicano.
Bueno, y hablando de cartas, Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, y Manuel Roberto Farías, acusado de huachicol fiscal, continúan su faceta de escritores y volvieron a mandar cartas en busca de ayuda jurídica. Joaquín El Chapo Guzmán, quien purga en Estados Unidos una condena de cadena perpetua, más de 30 años de prisión, redactó su carta número 17 dirigida a la Corte del Distrito Este de Nueva York para insistir en que sea extraditado a México a fin de cumplir aquí con su sentencia y reiterar que han sido violados sus derechos humanos.
Por su parte, el exvicealmirante Manuel Roberto N., procesado por presuntos delitos relacionados con la red de huachicol fiscal, intensificó sus críticas en contra de la Fiscalía General de la República al sostener que las acusaciones en su contra carecen de sustento suficiente y que se le ha negado el acceso pleno a las pruebas que integran la investigación. A través también de cartas dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum y mediante algunos posicionamientos de su defensa, Farías Laguna ha insistido en que enfrenta un procedimiento marcado por irregularidades procesales, particularmente por la negativa de las autoridades a entregarle de manera íntegra la carpeta de investigación. En la carta, o una de esas cartas difundidas en 2026, afirmó que las autoridades buscan fabricar su culpabilidad y aseguró que la investigación se originó a partir de un video de YouTube cuya existencia cuestiona, y en uno de los párrafos señala algo que tiene que ver con el caso Rocha Moya. Dice: por otros piden pruebas y a mí me acusan con un video. Es el argumento que ha sostenido públicamente para denunciar lo que considera un trato desigual por parte de las autoridades mexicanas. De acuerdo con su versión, el expediente contiene información imprecisa que ha servido para mantenerlo privado de la libertad.
Son las 6:38 a.m. Nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Cientos de miles de empleos en Europa están en peligro debido a la incesante crisis energética provocada por la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la prensa local, citando datos de la Comisión Europea. De acuerdo al informe, los elevados costos de la energía, la reestructuración industrial y la transición hacia una economía verde están afectando negativamente a la economía de los países de la Unión Europea. En general, según el documento, el sector automovilístico europeo será el más afectado, ya que podría perder cerca de 600.000 empleos. También están en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo en la industria de las baterías y en el sector de la energía solar. Los medios añaden que además del auge del paro, incluso quienes conservan su trabajo pueden verse amenazados por la pobreza. Así, uno de cada cinco trabajadores se ve condenado a empleos mal remunerados en sectores con un escaso crecimiento de la productividad, mientras que uno de cada 12 corre el riesgo de caer en la pobreza laboral. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó una declaración en la que exhorta a la ONU y a los parlamentos del mundo a condenar la presión sin precedentes ejercida por Estados Unidos sobre Cuba. Así, el Senado ruso llamó a la comunidad internacional a pronunciarse a favor de la eliminación incondicional del bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos a Cuba. Al mismo tiempo, los parlamentarios exigieron a Washington que ponga fin de inmediato a su política agresiva hacia la Isla de la Libertad. Los senadores también expresaron su profunda preocupación por las acciones de Estados Unidos, que están dirigidas a crear las condiciones para una intervención armada contra Cuba, y condenaron enérgicamente el despliegue de un grupo de ataque de la Armada estadounidense en la región del Caribe. El secretario financiero del Tesoro británico, Lord Spencer Livermore, afirmó que considera inevitable el regreso del Reino Unido a la Unión Europea, al sostener que una eventual reincorporación respondería al interés económico nacional del país. Según reportó The Telegraph, se trata de la primera ocasión en que un miembro en ejercicio del gobierno británico expresa públicamente su respaldo a una reincorporación a la Unión Europea, superando incluso los compromisos asumidos por el Partido Laborista durante la campaña electoral. Las declaraciones de Livermore contrastan con la posición oficial del Manifiesto Laborista del 2024, que prometía mantener al Reino Unido fuera del mercado único, la unión aduanera y el régimen de libre circulación de personas. Livermore sostuvo que uno de los objetivos del gobierno es reducir los efectos económicos derivados del Brexit, al que atribuyó un impacto negativo sobre el crecimiento del país. Rusia tiene la intención de seguir fortaleciendo la cooperación con sus socios de los países de América Latina, declaró el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Shetinin. El alto funcionario señaló que el país euroasiático tiene un régimen de exención de visados con 27 de los 33 países de la región y tiene la intención de hacer que toda la región esté libre de visados. Entre otras cosas, Shetinin confirmó que Moscú y La Habana mantienen una estrecha cooperación y coordinan medidas para ayudar a la isla a superar la crisis. También afirmó que los representantes rusos y venezolanos debatirán, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, las perspectivas de una mayor cooperación bilateral.
Bueno, y saludamos a Edgar Flores Maciel, con él comenzamos la información local. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, Gris? Víctor Auditorio, muy buenos días para todos, excelente mitad de semana. Bueno, pues ayer, después de poco más de un año y medio de obras, finalmente fue inaugurado el paso a desnivel elevado de la Avenida Patria, el cruce con la Avenida Universidad, una obra pensada pues, de manera integral para todos los tipos de movilidad y que va a beneficiar, de acuerdo con autoridades municipales, algo así como entre 14.000 y 15.000 habitantes. Este paso del nivel permite el flujo constante de vehículos por un paso a desnivel que dirige a esta Avenida Universidad, si usted viaja por Patria, y que además lo interconecta con la Avenida Parres Arias, la cual desemboca finalmente en el periférico Poniente. Hay ciclovía, hay parque lineal, y si te parece, les parece, vamos a escuchar a Juan José Frangé, alcalde del municipio de Zapopan, que ofrece detalles al respecto.
No es una obra pensada solamente para automóviles. Ese modelo de ciudad ya quedó atrás. Hoy las mejores ciudades del mundo construyen infraestructura para todas y todos. Esta obra es una solución integral pensada para todos, para quien camina, para quien usa bicicleta, para quien utiliza el transporte público. Por eso esta obra incorpora banquetas con accesibilidad universal, ciclovía y condiciones más seguras para todas las personas.
Bueno, pues ya lo escuchamos, aparte de los detalles que contempla o que incluye esta obra, que insisto, bueno, pues fue una inversión 100% municipal, un presupuesto que se destinó de 374 millones de pesos. Y sí, se hace énfasis no solamente en el tema de la movilidad a bordo de automóvil o motocicleta, sino también para los peatones, porque en efecto, por toda la Avenida Universidad se instaló una ciclovía que conecta con la ciclovía de Parres Arias y que posteriormente conecta también con la ciclovía que se realizó con motivo de las obras de microperiférico en el periférico Poniente. Esta obra era muy esperada, hubo sí algunas molestias de los ciudadanos, pero finalmente será una solución integral, aunque no definitiva, lo admitían así las autoridades, de que pues este paso elevado no va a solucionar al 100% el tema del tráfico y el colapso vial de la Avenida Patria, pero sí va a ser un coadyuvante para que el flujo vehicular sea constante, sobre todo de quienes se deseen incorporar de la Avenida Patria hacia Universidad sin tener un solo semáforo en el cruce. Esta obra son un paso elevado de aproximadamente entre 400 y 450 metros con 91.000 metros cuadrados de construcción, apostando principalmente pues también a al paso ciclista, porque hay un parque lineal además de la ciclovía, donde ayer, previo a la inauguración del paso desnivel, se inauguró la obra monumental denominada Las Bicicletas, el arte del equilibrio, una obra del escultor Gilberto Aceves Navarro. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, pues ahí está entonces la obra ya terminada. Esperemos que alcance a reducir algo de la afectación a la movilidad o los congestionamientos ordinarios ya por tantos habitantes en esa parte de Zapopan. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días. El reporte de Edgar Flores Maciel.
Y bueno, en otro tema, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó este miércoles una estrategia general de 6 puntos para que comerciantes y vecinos se beneficien de la derrama económica que dejará el Mundial de Fútbol, que comenzará la próxima semana, es decir, el próximo jueves. La presidenta municipal indicó que varias colonias tapatías se beneficiarán con infraestructura que los mismos vecinos decidirán. De los 20 o 30 millones de pesos que se recibirán extra del impuesto hotelero, que comerciantes locales tendrán la posibilidad de extender sus horarios incluso hasta la medianoche, que 180 personas podrán instalarse en el pabellón gastronómico del santuario y que 200 emprendedores más en Chapultepec, entre otros. Escuchamos parte de lo que mencionó el día de ayer en esta actividad que tuvo en Palacio Municipal.
La segunda propuesta que tenemos para ustedes es el impulso a la economía local. Aquí hay algo muy importante. La ciudad va a estar viva. La gente va a ir a los diferentes negocios a cenar y si tienen, por ejemplo, una pantalla y tienen acceso para ver el partido, ¿no creen que se genera un poquito más de derrama económica? No solo los grandes restaurantes son los que pueden ofrecer eso. Nosotros queremos que también se vean beneficiados nuestros pequeños negocios en toda la ciudad. Por eso quiero decirles que vamos a tener un apoyo especial para que puedan abrir horas extras muchos negocios de Guadalajara, fonditas y tienditas. ¿Qué les quiero pedir? Que se acerquen con nosotros. Por aquí está nuestra tesorera. ¿Te la vi? Acá está nuestra tesorera. Todos los negocios que quieran permanecer abiertos por más horas, incluso hasta la medianoche, para que pueda llegar la gente a la fondita, que se eche sus taquitos y se quede viendo el fútbol y no tengan que cerrar, vamos a tener apoyos especiales y les pido que se acerquen a tesorería. Estaremos dando las características de los apoyos durante los próximos días. Lo importante es que si la gente ya salió, se quede a consumir en estos pequeños locales. También en ese sentido, hay otro apoyo muy especial que tiene que ver con el mundial en tu local. Miren, hay muchos comercios que tienen una televisión, pero hacer una inversión para contratar una plataforma que pueda mostrar todos los partidos ya sale de sus capacidades. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí empezamos casi ya la convocatoria para que se anoten, porque vamos a tener un apoyo especial para aquellas tienditas, cenadurías, taquerías y negocios, especialmente fonditas, que quieran proyectar el mundial en su espacio. Nosotros tenemos un fondo especial para ustedes. Quiere decir que no lo tienen que pagar de su bolsa, les vamos a ayudar para que ustedes también puedan ver el mundial en su local.
Bueno, pues es parte de lo que mencionó la presidenta municipal, esta estrategia de seis ejes, donde se anuncia cómo de alguna manera beneficiará a las colonias tapatías este evento internacional, y también pues dio a conocer los eventos públicos que llegarán precisamente para que Guadalajara se apropie de esta justa deportiva, y no solo lo comercial, sino también lo cultural, pues permee en estos habitantes. Así es de que poco a poco lo iremos desglosando, y fue el anuncio que realizó ayer pues ahí en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Guadalajara.
Bueno, esta es la estrategia para tratar de acercar a otros comerciantes a la zona centro donde va a estar la máxima fiesta del Fan Fest y del Mundial. En contraste, los comerciantes, algunos de los comerciantes que están por el corredor que va de la Plaza de la Liberación al Instituto Cultural Cabañas en la Plaza Tapatía, también se han inconformado por las vallas que se pusieron y que hoy impiden la visibilidad de sus negocios y el acceso de muchas personas a esos comercios. Uno de estos fue el negocio Paseños Guadalajara, un espacio de comida que se quejó a través de una de sus representantes en internet de que se les dijo que iba a haber facilidades para vender y finalmente fueron todos envallados. Hoy se dicen aislados, quedaron fuera del circuito donde van a pasar los visitantes, y esto fue lo que dijo una de las encargadas del negocio en este video que se difunde a través de redes sociales.
A menos de 2 semanas de la inauguración del Mundial, nos invitaron a Palacio Municipal y hacernos parte a nosotros los locatarios del Centro Histórico para saber qué es lo que va a pasar con movilidad, con horarios, con cierres de calle y toda la logística que iban a tener. Esta junta nos dijeron que la entrada al FIFA Fan Fest iba a ser en la puerta de nuestro negocio. Sumamente emocionados y expectantes por todo lo que iba a pasar, al día siguiente nos topamos con esto. Y ellos intencionalmente omitieron esa información. Entonces, obviamente hay un enojo, hay una frustración, hay una desesperación, porque por más que uno quiera hacer las cosas bien, por más que uno quiera dar un servicio, dar excelencia, ustedes no nos lo están permitiendo. Genuinamente, desde que iniciaron todos estos preparativos, nosotros nos sumamos a la ola de de echarle con todo al mundial, empezamos a prepararnos, adaptamos el menú, les dimos clases a nuestros colaboradores de inglés para que ellos estuvieran preparados para recibir a todas las personas que iban a estar de visitantes en la ciudad. Si tú vienes al FanFest, va a haber dos entradas y una de ellas es exactamente esta. ¿Pero qué crees? A nosotros nos excluyeron por completo de toda esta logística. En nuestro negocio está hasta allá. Toda esta parte que nos amurallaron, no nada más a nosotros, a otros tantos negocios, nos dejaron completamente cercados.
Bueno, pues este es un video que publicó en redes sociales con esta queja, por supuesto que razonable, porque quedaron completamente excluidos, pese a la inversión que hicieron a la capacitación del personal, a la compra de mobiliario. Bueno, quedaron prácticamente fuera, salen del restaurante que no tiene visitas en estos momentos y lo que ven son vallas.
Así es, lo ideal, o lo que uno entendería es que se iban a cerrar los accesos, ¿no? A la avenida Juárez, a Hidalgo, a los corredores como Pedro Moreno, por ejemplo, o Morelos, por decir nombres de vialidades, y que los arcos o las zonas de los negocios de los laterales, pues estuvieran abiertas. No es así, hoy están ellos aislados, solamente se dejó un pasillo corrido de Plaza Liberación al Instituto Cultural Cabañas, y negocios como este se están quejando por la logística que se implementó.
Bien, y por supuesto que vamos a buscar alguna respuesta del Ayuntamiento de Guadalajara, porque este video se ha viralizado precisamente con esta inconformidad que, le reitero, si usted lo ve, lo considera perfectamente justificado.
Así es. Vamos a más información. Tenemos ya en línea telefónica a nuestro compañero Marc Hernández. Te escuchamos, Marc. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Rápidamente comentarles que el día de ayer, a raíz de la polémica que había surgido, porque hay que ser claros, había surgido en torno a este accidente en el que se vio involucrado personal, en específico escoltas del equipo de la alcaldesa del Salto, María Elena Farías, el día de ayer la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano convocó una rueda de prensa en la que exigieron a las autoridades del estado de Nayarit esclarecer este accidente vial ocurrido hace unos días en el municipio de Bahía de Banderas, en el cual pues exigen justamente Mirza Flores, coordinadora estatal emecista, solicitó que la alcaldesa de El Salto sea llamada a declarar para que aporte su versión sobre lo ocurrido y en este caso se determine su posible responsabilidad en los hechos, según, insisto, lo que decía el día de ayer la coordinadora estatal emecista a raíz de este accidente ocurrido hace algunos días en aquel municipio donde, reitero, pues se ve involucrado una escolta del equipo de la alcaldesa de El Salto en la muerte de un motociclista. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo la dirigente emecista sobre este tema.
Que citen a la presidenta a declarar, que rinda su declaración de lo que sucedió ese día y por qué la señora se retiró del lugar. Esto es indispensable, que la fiscalía no oculte esta conducta que es a todas luces irresponsable e insensible.
Ahí está lo que dijo la dirigente de MC en Jalisco, Mirza Flores, sobre este tema, incluso llamando a que pues las autoridades de aquel estado, tanto, sobre todo la fiscalía de aquella entidad, ¿no?, que actúe con total transparencia en favor de la víctima, sobre todo pues a raíz de este posicionamiento que emite. Incluso pues recordemos que ya ha habido pronunciamientos por parte del gobierno municipal del Salto, quien ha aclarado que brindará las facilidades, según ha difundido en comunicados, el de ayer incluso reiteraban esta postura, en el cual pues señalan que habrá colaboración institucional con las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo un correcto desarrollo de investigaciones. Una de ellas, en este caso, Fanny Lizardi, sobrina del motociclista que perdió la vida, el día de ayer compartió justo un video en redes sociales en el cual pues pidió evitar el uso político del caso y que se respete el proceso de investigación. Por lo tanto, pues llama a que este caso sea investigado por las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía del Estado de Nayarit, aunque reitero, pues según lo que comentaba también el día de ayer el gobierno municipal del Salto, pues ya se le está, ya hay coordinación tanto con la familia como con, en este caso, autoridades de este municipio jalisciense para pues atender este caso. Por lo pronto es mi reporte, compañeros.
Bien, y si te parece, Marc, escuchamos parte de esta conversación con la familiar de la persona fallecida que le pide a la dirigente de MC no politizar este caso.
Simplemente fue un accidente y yo creo que en términos legales tanto mi abogada como los abogados de ellos, es los que están viendo y esclareciendo todo, y yo creo que las autoridades también.
Ahí están las palabras, Víctor, justo lo que decías de Fanny Lizardi, sobrina de este motociclista fallecido en aquella entidad.
Bien, pues gracias por el reporte, Mark, y estaremos al pendiente. Te escuchamos más adelante. Si es necesario, el micrófono abierto para ti también. Gracias.
Igualmente, buenos días, seguimos al pendiente.
Muy buenos días.
Bien, 6:58 a.m. Rápidamente se comunica a Javier Casillas para preguntar en qué sentido se toma este paso de nivel que inauguraron ayer entre Patria y Universidad. ¿De acueducto a Vallarta o en ambos sentidos? Es lo que pregunta.
No, es por lo que vi en los videos ayer, es precisamente más bien viniendo de Avenida Patria. Y si fueras como a la zona de Andares, subes el paso a desnivel del lado izquierdo y ya sales hacia Paseo Universidad para irte a la zona de Juan Palomar. O sea, te lleva más bien hacia el poniente.
Ramón Gómez menciona que los maestros están provocando muchos problemas con el plantón y con daños en la propiedad. La gente ya los ve mal. No le gusta los actos vandálicos y la forma tan agresiva como protestan. La presidenta ya les dijo que no lo recibirá y don Ramón Gómez se pregunta por qué son tan necios.
Bien, nos está reportando José Luis Jiménez Castro y le agradecemos. Hay un motociclista atropellado, fallecido, sobre Avenida Vallarta a la altura del Hard Rock en dirección a la Minerva. Tómelo en cuenta porque están cerrados los carriles centrales.